6 minutos pasan de la 1 del mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Paco Vadillo en el control y la producción, Manolo Tirado y Óscar Rosco y todo el equipo de esta casa de la cadena COPE. Bienvenidos en este jueves 16 ya de febrero, como avanza el mes más corto del año, a mediodía en Extremadura, emitiendo en directo desde la FM, Onda Media, COPE.es y nuestra app. Un saludo a los que nos escucháis más allá de las fronteras de Extremadura y también a los que decidís como opción escuchar la radio a través de redes sociales, de nuestra aplicación en teléfonos móviles o también desde la web, que sois muchos en el trabajo, incluso conectando el móvil al Bluetooth del coche, que ya están los coches muy modernos, ¿eh? Y por supuesto también en nuestras redes sociales, donde retransmitimos el programa en Facebook Live y por supuesto en nuestro Twitter, recibiendo toda la información. Información, que es lo más importante, y atención a la noticia que te vamos a contar actualizando la información.
Estar informado.
Noticia que te adelanta la cadena COPE. Ignacio Huertas y Maximiano Alcón saldrán en libertad provisional en las próximas horas. Cuéntanos, Fabián Vázquez.
Pues sí, según ha podido saber la cadena COPE, la jueza que lleva el caso ha dado el visto bueno a la petición de la Fiscalía. De esa petición de libertad provisional, la Fiscalía ha cambiado su postura y ha permitido la salida de prisión de los dos dirigentes de la organización agraria UPA-UCE, una vez que ya han finalizado las declaraciones de los técnicos ante la jueza que lleva el caso. El fiscal esgrime que ambos dirigentes ya no podrán influir en esas declaraciones, por lo que permite la libertad provisional para Ignacio Huertas y Maximiano Alcón, algo que se producirá, como dices, en las próximas horas. Recuerda que ambos dirigentes llevaban en prisión desde el pasado mes de noviembre en el marco de la operación Tellus, que investiga la organización agraria UPA por presunta falsedad documental, blanqueo de capitales contra la hacienda pública y pertenencia a organización criminal dentro de una supuesta trama de financiación ilegal de la organización agraria. Como decimos, la última hora te la está adelantando COPE. Huertas y Alcón, dirigentes de UPA, saldrán de libertad provisional en las próximas horas.
Si hay novedades al respecto, te lo contaremos en directo y, por supuesto, a las 3 menos 10 escucharás no solo la noticia, sino a los protagonistas de esta información que te adelanta la cadena COPE. Gracias, Fabián. En cuanto al tiempo, hoy tenemos una jornada muy parecida a la de ayer, intervalos de nubes altas, no hay probabilidad de precipitaciones, eso sí, los termómetros siguen arañando grados hacia arriba. Hoy alcanzaremos 19-20 grados ya en muchos puntos de la región, una tónica que se va a mantener al menos durante la próxima semana.
Mediodía.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Bueno, vamos a abrir una página de carnaval porque muy pendientes de las preliminares del concurso de murgas de la capital pacense en el López de Ayala, en Badajoz. Hoy cuarta noche de preliminares con dos murgas femeninas, las Polichinelas y Murger Queen, además de La Mascarada, Esto Está Ganado, Los Taifas y Los Espantaperros. En Mérida hoy segunda semifinal en el Palacio de Congresos, turno para tres comparsas y tres chirigotas. Las Iguales, Las Querubinas, Los Pelones, Los Peleones, Ya No Salgo Más, Los Que Faltaban y Las Mimas. Suerte a todas las murgas, a las chirigotas y a las comparsas que participan hoy en los concursos de Badajoz y de Mérida. Bueno, en todos los informativos y programas te hemos ido dando buena cuenta de la cláusula suelo, de las devoluciones, reclamaciones, las vías judiciales, sentencias de varios tribunales de nuestro país. Sois ya muchos, cientos, los extremeños que habéis puesto reclamación para recibir y que se os devuelva el dinero de esa cláusula suelo que, según el Tribunal Europeo, se cobró de forma ilegal por parte de las entidades bancarias. Pero en las últimas semanas han salido otras sentencias que hablan de esos gastos que tuvimos que pagar en notaría cuando realizamos la ejecución hipotecaria, cuando dábamos el visto bueno a nuestra hipoteca y en notaría, pues evidentemente tenemos que pagar las costas pertinentes, ¿no? Pues bien, hay algunos tribunales que están haciendo devolver a los bancos ese dinero que pagamos los que tenemos una hipoteca, porque según estas sentencias ese dinero debería haber sido abonado o al menos asumido por el banco, que es quien nos daba el dinero para poder pagar a plazos nuestra vivienda, lo que es una hipoteca. Hemos querido llamar a nuestro abogado de guardia, un amigo de esta casa, a quien echábamos de menos y que le damos la bienvenida, Miguel Ramírez. Buenas tardes.
Buenas tardes, Paco.
Bueno, yo me seguía metiendo, miguelramirezabogado.com, que es tu página web y con la que hemos aprendido tanto. Miguel, hablamos de una sentencia que puede abrir la puerta a que a muchos se nos devuelva un dinero que pagamos en su día cuando abrimos nuestra hipoteca en el banco.
Pues sí, Paco, lo primero, gracias por la invitación y de volver a esta casa. Y bueno, en relación al asunto que nos ocupa, pues sí, el Tribunal Supremo, en una sentencia ya lejana, aunque ahora mismo se está aplicando ya en los juzgados de instancia de los que tenemos aquí en Mérida, por ejemplo, o en cualquier otra localidad, es la sentencia 705 del 2015, en el cual se obligaba a los clientes, al BBVA, a devolver a los clientes las cantidades que han cobrado, o sea, los gastos que han corrido esos clientes de gastos de notaría, registro, etcétera, etcétera. Habitualmente, y en casi todas las hipotecas que tienen los consumidores, se estableció una cláusula que se ponía que todos los gastos derivados de la constitución de hipoteca eran a cargo de la persona que recibía el dinero. El alto tribunal dijo que esto era injusto porque no es nada más allá que una garantía para el banco, y por lo tanto, si el único beneficiario es el banco, será él quien tiene que correr con los gastos. Entonces, bueno, sabiendo que esa cláusula se puede declarar nula, habrá que acudir por las vías ordinarias, y si no extraordinarias, pues a esa declaración de nulidad. Y por lo tanto, una vez que se nos declare nula esa cláusula, nos devolverán, reintegrarán ese dinero que nosotros hemos ya corrido esos gastos.
¿Y qué es lo que tenemos que hacer, Miguel?
Bueno, muy facilito y muy rápidamente lo vamos a explicar para que los oyentes lo entiendan. En primer lugar, localizar nuestra escritura de hipoteca, y dentro de la escritura de hipoteca localizar esa cláusula en la cual se nos establezca el pago de todos los gastos derivados de la hipoteca, ¿vale? Una vez tengamos esa cláusula y vemos que sí, que evidentemente hemos pagado y hemos corrido con todos esos gastos nosotros de manera personal, pues nada, tendremos que reunir todas esas facturas. ¿Qué facturas son, Paco? Pues las facturas son la de registro,
¿sí?,
la de notaría y otros actos jurídicos no documentados. ¿Esto qué es? Pues las tasaciones que se hacen sobre la vivienda, que siempre había una empresa que te tasaba la vivienda, y luego también, pues bueno, los gastos de esas gestorías que los bancos usaban pues para realizar todo el movimiento de papeles, ¿vale?
Vale.
Una vez tenemos todas esas facturas, nos vamos a nuestro banco y presentamos una reclamación por la cual nos anulen la cláusula y nos devuelvan lo indebidamente pagado. Es decir, no vamos a pedir el dinero directamente, sino que vamos a decir que nos quiten esa cláusula. Una vez que nos quiten la cláusula, nos tendrán que devolver el dinero. El banco, evidentemente, bueno, pues a lo mejor se opone o no quiere, bueno, entonces sería el momento de acudir a la instancia judicial y solicitar, pues eso, la nulidad de esa cláusula con el reintegro de los abonados de gastos de hipoteca.
Ir a ver a un abogado, ir a ver a ti o cualquier otro abogado, intentar solicitar que ese dinero que hemos pagado en notaría se nos devuelva, ¿no?
En las últimas semanas, Paco, particularmente en mi despacho, he recibido varias peticiones, han venido varios clientes, se localizan bien las cláusulas estas abusivas de pago de todos los gastos derivados de la hipoteca, y bueno, es ponerse manos a la obra. Y hay clientes que pagaron más, menos, pero una media de entre 1.000 euros se ha pagado indebidamente, sí, entre unos gastos y otros, y bueno, son del consumidor, son del cliente,
les
y habrá que,
nosotros,
hay que reclamarlos,
claro.
Y ya está.
MiguelRamírezAbogado.com. Miguel, gracias, ¿eh?
Como siempre,
gracias
a vosotros.
Gracias. Miguel, por cierto, que es un abogado muy deportista. Vamos a hablar de deporte y de una de las pruebas deportivas sin duda más llamativas de cuantas se celebran en nuestro país. La Farinato Race, que se celebra en la capital extremeña, en Mérida, este próximo fin de semana. Celia está haciendo la redacción de COPE Mérida ya unas sentadillas y unas flexiones para ponerse a tono. Hola, Celia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Paco. Pues efectivamente es una de las pruebas más deportivas, más famosas del país, pero es verdad que Mérida tiene una peculiaridad, y es que creo que poca gente puede subir a una cuerda al lado del puente romano o trepar por una rampa al lado del acueducto de los Milagros de Mérida.
Pues sí.
Yo creo que esa es la singularidad, ¿no?, que tiene la Farinato Race aquí en la capital extremeña. Han bajado incluso, Paco, el nivel del agua del río Guadiana en el tramo por el que pasa la carrera.
Uh-huh.
Bueno, pues para eso, para que se llenen de barro, para que... Además, una cosita, que el año pasado contaron con duchas que les dejó el ejército,
sí,
pero este año esas duchas van a tener agua caliente.
Anda.
No solo para la prueba de adultos, sino también para la prueba de los peques, porque como sabes hace mucho frío y después de meterte en el barro, en el agua del Guadiana, sales congelado aunque estés haciendo deporte, y bueno, pues esas duchas van a contar con agua caliente, que es algo que se reclamó desde los participantes en la pasada edición. Este año van a participar 1.300 personas, o sea, el fin de semana vamos a tener en Mérida un casi lleno entre las personas que vengan a participar y las que vengan a disfrutar viendo esta prueba, y por supuesto, como ha destacado el delegado de deportes, que también es de turismo, con las semifinales del carnaval romano. Hemos hablado nosotros con el organizador de la prueba, con Rubén Morán. Escuchémoslo.
Bueno, con pruebas nuevas, como podéis ver, con más colaboración por parte de las instituciones y los colaboradores, que sin ellos sería imposible hacer la prueba, y con un recorrido mucho más divertido. Hemos querido centrar no tanto en esos obstáculos imposibles, sino en obstáculos que se puedan superar y que sean divertidos.
Bueno, pues evidentemente estaremos pendientes de esta prueba tan dura, tan estéticamente y plástica, que se desarrolla en la ribera del río Guadiana, a su paso por Mérida. Y Celia, a ti desearte suerte esta noche, que actúas con tu comparsa, gracias, en el concurso meritense. Igual que le pedí que mañana me haga el orido, ya sabes, tócate la comisura de los labios para saludarme, ¿eh?
Por supuesto que sí, lo haré para que me veas.
Adiós.
Un beso.
Nos vamos a Cáceres. En la capital cacereña hoy se ha presentado una de las tradiciones sin duda más originales de cuantas se celebran en Extremadura. La pedida de la patatera de Malpartida es el martes de carnaval, pero ya tenemos todos los detalles. Miriam Rodríguez, buenas tardes.
Hola Paco, muy buenas tardes. Mira, concretamente lo que es la pedida en sí, con todas las actividades, nos la van a presentar la semana que viene, pero es que en Malpartida ya están calentando motores y este domingo ya va a haber cosas. Mira, yo sé que se va a hacer un poquito la boca agua a esta hora, a las 13:16, pero mira, te cuento, mira, risotto de patatera y su piruleta, crujiente de morcilla con espuma de patatera, bizcocho de migas relleno de panceta con huevo frito y salsa de patatera. Esta es contundente, Paco. Pues son tres de las 16 tapas que a partir de este domingo se van a ofrecer en 16 establecimientos de Malpartida de Cáceres. Arrancan con esa ruta de la tapa en las sextas jornadas de la pedida de la patatera, digamos, que incluye más de 30 actividades en 10 días de fiesta y que, como tú bien decías, llegan a su culmen ese martes de carnaval, el día 28, con esa pedida de la patatera, que este año, Paco, por primera vez, pues se va a celebrar bajo la denominación de fiesta de interés turístico regional.
Qué bien.
Este año, además, van a realizar la primera gala de la patatera que impulsa la recién creada Asociación Amigos de la Patatera. Aquí todo es de patatera.
Ver,
y que van a otorgar, claro, van a otorgar, Paco, unos premios. Y sabes, uno de los más importantes se lo van a dar al chef extremeño, José Pizarro, porque ya sabes que él en Londres, sí, pues hace sus platitos extremeños y uno de los platos que él promociona en Londres es precisamente este producto, el de la patatera. Entonces, Paco, somos muy afortunados porque hemos estado hablando con el alcalde, con Alfredo Aguilera, que nos ha invitado a todos a pasar alguno de estos días allí en Malpartida. Mira, escúchale.
Si hay un carnaval consolidado en el entorno de Cáceres, yo creo que el carnaval de Malpartida, con esta jornada gastronómica, con la patatera y con toda esta alegría que ponemos los malpartideños cada vez que organizamos algo, y por tanto, veniros a comer bien, a beber bien, a disfrutar de los malpartideños, a disfrutar de Malpartida con su monumento natural, con su cigüeña, etcétera, porque todos seréis bienvenidos con los brazos abiertos, como siempre.
Es que Malpartida es una localidad espectacular para todo, para vivir la naturaleza, la gastronomía, su gente, sus fiestas, disfrutar de la cigüeña. Bueno, es una de estas ciudades para y localidades para no perderse. Bueno, Miri, adiós.
Bueno, nada, adiós.
Vamos a vivir el carnaval como lo vive la cadena COPE. Vamos a centrarnos en Badajoz, con el carnaval más importante de la región y de los más importantes de Europa. Y es que creo que Julia Sancho se ha ido a buscarme un disfraz. Pero atención con los disfraces, porque podemos recibir desgraciadas sorpresas, sí, por llamarlo de alguna manera. Julia, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Paco. Antes de la desagradable sorpresa, te tengo que decir que yo soy hija de Malpartida de Cáceres.
¿No me digas?
Sí, señor.
¿Pero por qué? ¿Porque tu padre o tu madre son de allí?
No, porque yo nací allí.
Ah, que tú naciste en Malpartida.
Claro, ¿no? Yo soy malpartideña.
Qué bien, ¿eh? Pues felicidades por el pueblo que tienes, porque es una,
hombre,
es una,
supuesto,
gozada, ¿eh?
Por supuesto, presumo de ello. Bueno, decías tú de problemática, polémica por esos disfraces que bueno, están destinados a niñas. Esto saltó de la palestra hace pocos días.
Sí, realmente, porque vamos a contarlo, ¿no? Porque es cierto, sí, que muchos padres se han quejado de que cuando van a las tiendas para comprar disfraces, sobre todo a grandes almacenes, se encuentran que para las niñas menores de edad hay trajes que no corresponden con la edad. Enfermera sexy. ¿Tú crees que una niña de 5 años se puede vestir como una enfermera sexy? Es como un poco, aparte de una cuestión absolutamente machista y denigrante, que no hay trajes para niños y para niñas.
Uh-huh. Pues en muchas tiendas iba se pueden ver esos disfraces. Niñas, pues eso, entre 4 y 10 años, más o menos. Traje sexy, decías tu enfermera. Pues mira, hay muchos más. Cabaretera, bombera, pirata, policías con falda, pues eso. ¿Y se transforma en qué? En niñas con escote, medias de cristal, tacones, maquillaje,
increíble,
en fin. Sí, sí. Y para que nos hagamos una idea, Paco, o podamos comparar, si te fijas, no encuentras en tiendas la versión masculina, es decir, trajes de enfermero sexy, ¿a que no?
¿No?
Bombero sexy, pirata sexy, eso solo pasa con los trajes para niños.
Que me parecería igual de mal, ¿eh?
Pues también, por supuesto, pues ahí es donde entra la polémica. Nosotros hemos querido recabar opiniones, hemos encontrado opiniones. Nos hemos ido hasta ADEX, que es la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura, y hemos hablado con su presidenta, con Flor Fondón. También hemos hablado con la responsable de Políticas Sociales e Igualdad de UGT, que es María José Ladera. Paco, si quiere, escuchamos a ambas.
Por supuesto.
Cuando se está dando en niñas, todavía es más preocupante, ¿no? Porque se están estableciendo los roles futuros. Si vemos, comparamos los disfraces para niños de médico, por ejemplo, no son para nada sexys. Son, pues, el adaptado a su edad, el traje de médico, ¿no?
Estamos fomentando desde edades tempranas los estereotipos típicos, los roles que se han dado siempre en la sociedad.
Totalmente.
De este modo no vamos a conseguir lo que pretendemos en una sociedad justa e igualitaria.
Un tema muy interesante del que, por supuesto, nos sumamos a las quejas de UGT y de la Asociación de Derechos Humanos, porque nos parece denigrante y que eso se permita, ¿no? Desde tan pequeño. Después, cuando somos adultos, queremos ciertas cosas que desde la base no lo hemos empezado, ¿no?
Y no solamente los trajes, sino en las fotografías que acompañan esos trajes, donde se ven a niñas maquilladas como puertas en poses sexys, eso es lo que también se denuncia.
Julia Sancho, gracias por traernos
gracias.
Este tema.
Paco, gracias.
Un beso, gracias. Bueno, te voy a recordar la noticia con la que hemos abierto Mediodía Extremadura, noticia que te adelantaba la cadena COPE. Ignacio Huertas y Maximiano Alcón van a salir en libertad provisional en las próximas horas. La Fiscalía ha cambiado su postura y ha permitido la salida de prisión de los dos dirigentes de la organización agraria UPA-UCE. Lorenzo Ramos, su secretario general, lo ha confirmado para los micrófonos de COPE.
Se va a producir a lo largo de las próximas horas la puesta en libertad, y nosotros esperamos que así sea. Lo llevamos pidiendo desde hace mucho tiempo, porque considerábamos que en la posición que nuestra organización ha mantenido de colaborar con la justicia era necesario de que tuvieran que estar nuestros compañeros en prisión, y todo indica, me parece, que a lo largo del día de hoy, pues ya que dan libertad, pues la verdad que será una buena alegría para ellos, para su familia y para todos nosotros.
En Mediodía COPE Extremadura, ojos que no ven, con Susana Mangut.
Vamos rápido, porque nos quedan muchos temas, pero no podíamos prescindir de nuestra periodista Susana Mangut. Hola, Susi, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Paco, buenas tardes a todos.
Muy buenas. Cuéntanos, Susi, ¿qué nos traes hoy?
Bueno, pues hoy os traigo la historia, las reflexiones en voz alta de Bruno. Os lo presento. Bruno tiene 5 años. Le encanta ir al campo, por ejemplo. También le gusta mucho jugar con sus juguetes, estar tumbado al sol o, entre otras cosas, pasear con su familia. Bruno es de color canela, Paco.
Ah.
Tiene 4 patas, una nariz muy fría y mojada. Y hoy, esta mañana, mueve su cola vigorosamente. Bruno es un perro, con mucha sensibilidad, pero un perro. Esto es lo que Bruno es. Lo que Bruno no es, pues ni es una cosa, ni tampoco es un bien mueble.
No, claro.
El motivo de su alegría de esta mañana, pues es claro, o por lo menos él lo tiene claro. Se ha enterado por las noticias en la COPE, escuchando la radio, de que por fin los que se dicen animales racionales parecen haberse enterado. Y es que la proposición no de ley aprobada por el Congreso insta al gobierno, como todos nuestros oyentes seguro que ya saben, a crear esas reformas legales para que se refleje en el Código Civil, de una vez por todas se contemple, pues eso, que los animales no son cosas, sino que son seres vivos y además dotados de mucha sensibilidad.
Pues sí.
Por eso hoy está nuestro Bruno tan contento, Paco. Así que una vez más terminamos nuestra sección como nos gusta hacerlo. Ojos que no ven, corazón que también siente, y mucho en este caso.
Y tanto. Gracias, Susi, por traernos la historia de Bruno.
A vosotros, hasta la semana que viene.
Me encanta esta música, porque esta música siempre hace que me apetezca tomarme un vino, pero no un vino cualquiera, un denominación de origen Ribera del Guadiana, sí, a la 1:25. Me imagino que tú tendrás muchos amigos, ¿no? ¿Pero eres amigo de la denominación de origen Ribera del Guadiana? ¿No? Pues ¿a qué esperas? Descárgate la app para Android Ribera del Guadiana Amigos y regístrate. ¿Por qué? Porque tendrás información de todas las bodegas y sus vinos, pero además, sorteos, regalos y acciones amigos que organicen, y van a ser muchas. La denominación de origen en Ribera del Guadiana no quiere consumidores, quiere amigos. Nos vamos a Badajoz porque hoy hemos recibido una muy buena noticia, la finalización de las obras de rehabilitación del baluarte de la Trinidad. Pero atención, porque hay novedades también por los futuros usos del Hospital Provincial. José Luis Lorido, buenas tardes.
Muy buenas tardes, aquí yo ya no sé qué hacer, me estoy tocando la comisura de los labios, manejando la aplicación de Ribera del Guadiana. Cada día me das un encargo nuevo, de verdad.
Lo de la comisura mañana, que no se te olvide, ¿eh?
Sí, sí, pero yo tengo que ensayar también, pues, porque todo tiene que ir a ensayar.
Ensayar.
Mira, pues sí, tú lo decías, estamos de buenas noticias, por supuesto, porque se ha recuperado una zona especialmente querida por los pacenses, el baluarte de la Trinidad, que ha estado cerrado por deterioro y que, bueno, pues se ha resuelto esos problemas estructurales que tenía. Se recuperaba el paseo de ronda por la muralla Bauban de nuestra ciudad y ha permitido así, bueno, pues una bella visión de la que hemos disfrutado ya esta misma mañana. El encargado de visitar las obras, la finalización de las obras, de inaugurar al público, aunque se ha abierto durante esta semana ya esa zona, ha sido, como no podía ser de otra manera, el alcalde de la ciudad, Francisco Javier Fragoso. Lo escuchamos.
Cuando nos planteamos intervenir en el baluarte de la Trinidad, no lo hacemos por un antojo, porque ese día el alcalde le apetezca cambiar las cosas que hay, sino porque los técnicos nos ponen de manifiesto que el baluarte está en peligro de colapso. O sea, se podía haber caído, literalmente, este baluarte. A mí me avisan por parte de los técnicos del ayuntamiento pues que se están detectando posibles grietas, posibles elementos.
Bueno, pues buena noticia, pero además tenemos que contar más cosas, ¿no?
Sí, porque ya se ha resuelto el concurso para la ejecución de la obra del Hospital Provincial.
Qué bien.
La llevada a la práctica del tan cacareado y tan comentado plan director. Bueno, pues ya tenemos los datos, va a ser José María Sánchez García, el arquitecto encargado de la obra, es el autor de la instalación deportiva del Anillo y también de la hospedería de Olivenza, además del entorno del Templo de Diana en Mérida. Y esta instalación, el Hospital Provincial, va a albergar definitivamente la Escuela Oficial de Idiomas, la biblioteca y el Archivo Provincial, además de salas audiovisuales, una sala de coworking e incluso, lo que también se hablaba y que causó mucha polémica, galerías comerciales y un mercado gourmet.
Es un buenísimo arquitecto, muy premiado, por cierto, y es una buenísima noticia la que nos das para el patrimonio de la
arquitecto extremeño, afincado en Madrid, pero extremeño.
Sí, sí, sí. José Luis, pues muchísimas gracias por contarnos esta información tan importante para el patrimonio de la capital pacense. Un abrazo.
Un abrazo.
Nos vamos a Plasencia porque, atención, aunque la semana que viene serán los actos centrales de FIO, la Feria Internacional de Ornitología, comienzan ya algunas cuestiones para celebrar. Sí, sí, ¿verdad, Gema Díaz? Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, compañero. La FIO, que ya llega a su 12ª edición cargada de novedades. Concretamente, Arte FIO, que se celebra este fin de semana en Plasencia, y Observatorio FIO, en Trujillo y Torrejón el Rubio. Sin duda, la segunda cita más importante de Europa en el sector ornitológico y la décima de España, no puede quedarse atrás en cuanto a actividades. 10 días de feria. El director de turismo de la Junta de Extremadura, don Francisco Martín, nos adelanta actividades que se desarrollarán este fin de semana.
El primer espectáculo de música en la calle va... Vamos a estar, tanto el sábado como el domingo, vamos a tener 8 conciertos en la calle. Va a haber también todo lo que es un conjunto de lo que es de unir el turismo y las estrellas. Entonces vamos a tener un planetario, vamos a tener todo lo que es también la parte para niños, también un espectáculo de lo que es el circo contemporáneo. También concurso de pintura.
Plasencia es la puerta oeste de Monfragüe y este fin de semana muy presente con FIO y en FIO. Comenzamos a vivirla con este aperitivo y el nudo central lo viviremos el próximo fin de semana en Monfragüe.
Gracias, Gema. Sin duda una de las citas ineludibles del año, FIO Monfragüe en Plasencia, también con la, como ha dicho bien nuestra compañera de COPE Plasencia, la puerta de Monfragüe, la capital del Jerte. Bueno, pues hemos llegado al final de este mediodía Extremadura de jueves 16. Nos vemos mañana. Adiós.